Marta Fernández Rivera, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Buenas tardes, un placer de nuevo estar aquí compartiendo tarde.
Y también saludamos a Rafa Masa, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Hola, arratsaldeón, Juanma, Marta, aquí estamos otra vez.
Compartiendo el martes santo, con este tiempo que tenemos, que es un poco primaveral y un poco menos primaveral. Con Corre algo hoy. De lluvia, un poquito de...
De primaveral tiene poco, ¿eh? No. 5 graditos hacía esta mañana a primera hora. Con los días que hemos tenido, al margen de la lluvia. Yo con la lluvia no me preocupa. Pero hoy hacía, para los de Bilbao, fresquito.
Estamos en marzo todavía. Decías de... En martes estamos en la Semana Grande, lo comentábamos antes, ¿verdad?, de entrar. Semana Santa, para los que creemos, es la Semana Grande. Y para los que no creen, pues estarán pensando en las vacaciones. Así que...
Entonces, bien. Si es para los que creemos Semana Grande, somos muy pocos los que creemos, porque para los que creen más cosas, la Semana Grande es en agosto. Pero bueno, nos entendemos.
No, la de los creyentes sí, es en Semana Santa. Una no quita la otra, ni hay que hacer comparaciones.
¿Cómo vivís la Semana Santa, la Semana Grande, Marta?
Pues yo con fe. Nosotros somos creyentes, lo vivimos con fe, en familia. Y a ver, vamos a disfrutar también de unos días en familia y nos vamos de Bilbao.
Con mucha tranquilidad. Intento estar lo más tranquilo posible, pasear, ir al monte, escaparme si puedo con la familia también. Pero bueno, pues lógicamente dentro de todo este mundo en el que estamos occidental y de la cultura que hemos vivido, la semana más importante para los cristianos es la Semana Santa. Exacto. Más que las Navidades, ¿no? Un poco donde se refleja ahí el mensaje ese de resucitar
la vida.
Todos los mensajes, todas las valoraciones. Y desde ese punto de vista, pues yo antes de más joven vivíamos las Pascuas. Hoy en día, pues bueno, las Pascuas han ido decayendo, se han quedado en celebraciones y en ocasiones también muchas comunidades cristianas creo que nos hacemos trampas al mismo solitario, porque adelantamos incluso la Semana Santa al fin de semana anterior para poder disfrutar del periodo vacacional en Semana Santa, y esto lo digo en primera persona. Pero bueno, es así y punto, pelota.
El tiempo este que está haciendo de lluvia, menos lluvia, borrascas, ¿os rompe el tiempo vacacional de estos días o no?
Yo estoy en positivo, ya os he dicho. Me da igual que llueva, que nieve. De hecho, a donde voy a ir va a hacer malísimo y me da absolutamente igual. Voy a disfrutar y hay que aprovechar. ¿A alguien le vendrá bien? Antes hablábamos de los agricultores. Pues que llueva, que no importa, que haga lo que tenga que hacer. Sin perjuicio de, no. Por supuesto, que no haya ninguna incidencia climática que provoque accidentes, pero el resto...
Particularmente no me estropea nada. Ahora, entiendo a toda aquella gente que está ávida de playas y de sol y que vaya pues al Levante y que les haga mal tiempo, pues bueno, pues es un hándicap, ¿no? Pero una de cal y otra de arena, vendrán tiempos mejores. De todo no podemos disponer siempre, todos y en todos los momentos.
Y para las procesiones también, ahora dilo, Rafa.
Ah, claro que lo digo, yo ayer veía imágenes...
Nos lo ha dicho de récord, ahora que lo diga aquí.
Es que vivimos en un mundo de contrasentidos. Yo entiendo la pasión, la fe, el folclore en muchas ocasiones, la cultura, la tradición, lo entiendo. Pero ayer cuando veía imágenes de Málaga, de la gente llorando y un poco pues despotricando porque hacía mal tiempo y no habían podido sacar los pasos famosos, que yo entiendo que son bienes culturales, ¿no?, y que cuestan mucho dinero y detrás hay mucha fe y mucha ilusión, cuando les veía llorando porque llovía y luego les ves en verano que también la sacan para que llueva porque no pueden recolectar, entramos en un contrasentido. ¿Qué es más importante? Que la gente coma, que viva, que los agricultores muevan la economía, que se pueda producir, que no haya restricciones, o sacar unas imágenes, con todo el respeto del mundo, que tienen una carga pues de fe y de folclore, también lo repito, por detrás, muy importante. Pues si lo pongo en la balanza, yo me quedo con que llueva. Ya vendrá el año que viene y hará buen tiempo y sacaremos las imágenes, porque esa imaginería la podemos ver en las iglesias, en los templos y en centros de exposición. Que esté lloviendo y que es un bien para el campo, para todas las personas, para los animales, para las cosechas, pues creo que es muy importante, ¿no? Si llueve, lloramos porque llueve. Y si no llueve, sacamos las imágenes para hacer rogativas para que llueva. No entiendo nada. Bueno, es un contrasentido, somos humanos y nos movemos en este mundo.
Pero querido Rafa, no nos hagas trampa, porque si comparas, evidentemente te vamos a dar la razón a ti, pero no hay que comparar. Son personas, también hay que entender la emoción, la devoción de todo un año trabajando. Es verdad, es todo un año trabajando para luego salir. Ellos pensarán también que llueva, pero que llueva la semana que viene, que para los agricultores les da igual.
Sí.
Así que todo es entendido.
En las fiestas de Bilbao también ha llovido y se han celebrado y la gente se ha mojado por dentro y por fuera. Quiero decir que si toca, toca. Y bueno, sí, pues.
Yo entiendo perfectamente las emociones de las personas que. Quiero decir, a ti te puede parecer. No es para tanto. Pues la gente que lleva un año trabajando y que lo vive con esa devoción y emoción, yo entiendo que le puedan las lágrimas y que digan qué pena, otro año más tenemos que esperar.
Sí,
para
pero
sacarlos.
Yo pongo un ejemplo, Jolme, con esto termino, os lo comentaba antes también, ¿no? Cuando yo me casé en Urkiola un 24 de mayo, llovía. Y había una niebla que yo no veía a mi mujer a un metro. ¿Qué hago? ¿Lo suspendo y la cambio por otra? Pues hay que ser positivo. Es lo que ha tocado. Yo celebro allí un acontecimiento en mi vida muy importante con mis amigos, con mis familiares y punto pelota. ¿Qué ha llovido? Bueno, pues ya otro día dejará de llover.
Os fue bien la lluvia, ¿no? Porque lleváis unos cuantos años.
Sí, sí.
Así que el no ver la niebla, la lluvia de Urkiola debió...
Estuvimos bien regados.
Y seguís regando el amor.
Bueno, hacemos lo que podemos.
Ayer se suspendía la procesión del Nazareno en Bilbao también. Estuvo todo el día con cielo cubierto. Ya estábamos avisados y ya nos dijeron que iba a llover, pero todo el día muy, muy, muy cubierto. Llega el momento y se suspende el Nazareno. También la gente estaba triste aquí, porque es una de las procesiones, sí, todas, pero muy,
muy
popular, muy arraigada, saetas.
Por donde pasa lo que fue en aquella época y sigue siendo a otro nivel, ¿no? El barrio de Cortes, San Francisco, el recorrido que hace, pues creo que es una procesión muy importante. Yo una vez la he visto, ¿eh? Yo no voy a las procesiones y soy creyente y no tengo por qué negarlo con el tema de devoción y de fe, sino bueno, pues de espectáculo y muchas veces del respeto que se guarda, ¿no? Creo que es una tradición más como muchas otras. Se suspendió, pues mala suerte.
Hubo una época en la que las procesiones aquí en Bilbao pues no tenían mucho público, no se acercaba mucho público a verlas, por los motivos que fuesen, y desde hace también unos cuantos años se quieren relanzar las procesiones, también desde el punto de vista de fe espiritual, Semana Santa, pero también desde el punto de vista de atracción turística para los que nos visitan. Decir, nosotros también tenemos este escaparate de otra manera, otro tipo de escenificación, pero también se quieren relanzar las procesiones.
Hombre, cada vez tenemos más turistas, ¿no? Más personas que vienen de fuera. Y la Semana Santa, es cierto lo que comentábamos antes y decía Rafa, las personas que creemos porque creemos, y hay muchas personas que por la cultura, por la puesta en escena, porque es muy visual, pues gusta. Hay cantidad de gente que no cree, fijaros en Sevilla y en Andalucía, yo las he vivido muchos años allí también, y es increíble cómo se pone todo, ya digo, de creyentes y no creyentes, es todo un acontecimiento, un espectáculo, que van a verlo, porque es una vivencia, y supongo que aquí va en el mismo sentido, ¿no? Los que creemos y la gente que se queda aquí en Semana Santa también, por ejemplo, la cofradía de Begoña, yo pertenezco a la cofradía de Begoña y nunca estoy ni en Semana Santa, ni el Día de la Macho, no estoy nunca, pero los apoyo y creo que hacen una labor también importante. Y para todas las personas, pues volver a recuperar a los que nos gusta, a la gente que viene de fuera, que vean también lo que es la Semana Santa, claro que sí.
Hablamos de Semana Santa, semana de Pascua la próxima semana y vamos directamente al 6 de abril. El 6 de abril hay un gran acontecimiento, fútbol.
Que gracias, nació, gracias, que nació Rafa.
Mi cumpleaños, claro, Juanma, gracias.
Un acontecimiento.
No quería que lo dijese así en antena como un gran acontecimiento, te lo agradezco, pero creo que no es para tanto. Yo terminé el programa anterior diciendo que espero que el Atleti, esta vez sí, porque tenemos esa esperanza, consiga traernos la Copa a Bilbao. Pero, insisto, igual estamos con mucha euforia, hay que jugar, hay que respetar. Me encantaría volver a ver la Gabarra, me encantaría porque estas generaciones ahora van a tener, si ganáramos, la oportunidad de disfrutar de ese momento que yo guardo dos. En uno me perdí con mis padres, me tuvieron que recuperar. En el otro ya era adulto y creo que es para un pueblo trabajador, con ilusiones, con una filosofía, con muchas ideologías diferentes y planteamientos, pero unidos por el color rojo y blanco, creo que es algo único. Y lo digo desde, fijaos cuando fue la última vez, ¿no?
De 40 años.
Y creo que esa visión la tienen que tener los jóvenes de hoy en día porque, bueno, porque somos algo único en el mundo, hablo a nivel de equipo de fútbol, ¿no?
Y eso, sí, pues, sí, bueno, únicos somos, sí.
Hace un poco resaltar, pues, esos valores que hemos defendido durante mucho tiempo. Ojalá pueda ser posible, pero bueno, ya veremos lo que pasa.
Desde el punto de vista futbolero, pero también desde el punto de vista social, es un gran acontecimiento y lo va a ser, probablemente lo sea, ojalá que lo sea.
Medio Bilbao, medio Vizcaya se va a Sevilla, con eso os digo
con
todo.
Con eso está todo, ¿no?
Con eso os digo todo.
Las entradas, no entradas, el cambio de la fanzón en Sevilla, después la preparación de los barcos que acompañan a la gabarra, en fin, todo un mundo, ¿no? En rojiblanco.
Pues mira, si es un mundo, Juanma, que he renunciado a una entrada fija que me la daba la directiva del club de fútbol en el que estaba yo, por ser el más antiguo, pero no voy a ir. Entonces, lo que no voy a hacer es dársela a mi hijo, que la disfrute otro de la directiva. Mis hijos van, no tienen entrada hasta el momento, pero hasta ese punto he renunciado por una ética que alguno que me está oyendo dirá, este es tonto. Pero si me la dan por un canal que creo que es para mí, no se la voy a hacer partícipe a mis hijos. Tiene que disfrutar otro que esté en ese mismo barco. Y es mi planteamiento, ¿no? Pero fijaros, hablamos de 50.000 personas en Sevilla. Entre la Feria de Abril y todo, pues no me extraña que ojalá no haya ningún tipo de incidente. Yo confío además plenamente en la afición que tenemos. Raramente ha solido haber, pero la hostelería sevillana está dando palmas con las orejas, ¿eh?
Sí. Sevilla es una ciudad maravillosa y acogedora, ¿eh? No creo yo que haya.
Y tienen que aprovechar además, hombre, como aquí cuando se promueven acontecimientos deportivos sociales,
sí,
promovidos por las instituciones, muchos deportivos también.
Ahí tenemos el Tour, sin ir más lejos, el año pasado.
Lo último, por ejemplo.
Claro, y la final de rugby, y también se va en planteamiento, pues la final femenina también creo que va a ser en San Mamés. Bueno, pues hay que aprovechar esos tirones para que aquellas cuestiones o aquellas hablemos de hostelería y de otro tipo de que las han pasado muy mal en la pandemia, pues bueno, pues tengan también sus momentos de, no de sacar la cabeza, que algunos ya la han sacado, sino de reflotarse para aguantar más tiempo.
Bueno, decíais también, por ejemplo, en metro, ¿no? En la Plaza Moyúa.
Sí, Metro Moyúa, la estación
que está muy bonita.
Como un San Mamés,
sí. Sí. Como San Mamés, han puesto el suelo como si fuese césped, todas las paredes como si fuesen con la gente
el
sentada,
público, sí.
Los bancos son asientos como los de San Mamés. Impresionante el dinero que Petronor ha invertido, antes que Marta me diga nada.
Antes de que lo diga yo.
Sácale lo de Petronor.
No, ya lo ha dicho él, que digo, ¿y el dinero que cuesta? Dice, no, ha sido Petronor, bueno.
Pero está preciosa, ¿eh? La estación ha quedado, realmente es para verla y para ver el montaje que se ha hecho. Todavía falta más montaje, porque yo desde aquí quiero invitar que a todo aquel Atleti Sale siga sacando las banderas rojiblancas a la calle, a los balcones, que Bilbao
montón,
está muy bonito.
Hay un montón.
Pocas, tiene que haber más.
Sí, bueno.
Y habrá más.
Cuando
según
se acerque
las fechas,
sí,
ya.
Ese día, sí, habrá más.
Nos vayamos poniendo todavía incluso más nerviosos también, según se acerca el partido. Respeto máximo al rival, ojalá. Que bueno, nosotros tenemos un despliegue también aquí en Herri Irratia Radio Popular muy potente. ¿Qué pasa con Iberdrola, con Repsol, con la ministra Rivera, con Josu Jon Imaz? ¿Entendéis algo de lo que ha pasado con todo lo verde?
Yo me quedo con una frase, que el poderoso caballero es don dinero. Se han entrado aquí pues un poco a disputas para ver quién coge más mercado. Cada uno tendrá sus propios criterios, son estrategias empresariales muy gordas, porque no hablamos de Calzados Benito y Ultramarinos Maripili, hablamos de Petronor y de Iberdrola, con todo el peso específico además que tienen, sobre todo en Vizcaya, con las sedes sociales, etcétera, etcétera. Ya han entrado en una disputa de mercado que es lícito, se ha metido la ministra por medio intentando ir a una banda, pero claro, le han respondido desde la otra banda, que aquí se están generando muchos puestos de trabajo y que además hay unos impuestos muy importantes, y bueno, pues ya veremos en qué deriva, pero yo creo que no va a quedar en nada, porque hay mercado para todos, se echarán los trastos de vez en cuando, a ver si el contribuyente nos influye, porque el uno con el otro empiezan a yo más bajo, no y tú más, como hacen Feijóo y Sánchez, sino y yo menos, y conseguimos pues salir beneficiados en algo.
Como hagan lo mismo que los otros dos, no sé yo cómo vamos a acabar, lo digo de verdad.
Lo del y tú más en política, después de lo vivido la semana pasada, una vez más en el Congreso de los Diputados, salpicando de supuestos casos de corrupción, reprochándose mala praxis.
A mí me parece un espectáculo absolutamente, y además lo digo de verdad, lamentable, vergonzoso, la falta de respeto a la que estamos llegando a nuestra sociedad en todos los ámbitos, y lo he vivido en el Congreso, en el Senado, que se repite, no es un día, es que se está repitiendo. Me parece absolutamente vergonzoso. Me parece que los políticos lo que tenían que hacer es dar explicaciones, porque tanto embarrar, tanto tú más, pero alguien da explicaciones, alguien dimite. ¿Nos hemos enterado realmente hasta dónde está llegando el caso Koldo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no salen a dar explicaciones? Sí, 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 sí. Es no, y ya está. Lo único que hacen es buscar al otro lado a ver qué pueden encontrar. A mí me parece que estamos viviendo una situación absolutamente indeseable. Creo que nos estamos acostumbrando a todo, creo que estamos pasotas, creo que ya nos da igual, que leemos titulares y decimos a ver qué pasa hoy, y creo que vamos muy mal.
No sé si es lo que pretenden, pero sí consiguen muchas veces que cuando hay ese tipo de enfrentamientos dialécticos, debates, intervenciones en el Congreso, en el Senado, al final el ciudadano pasa página. Dice, esa es vuestra historia, que es, yo creo que lo que es una forma también de tapar,
de desviar,
¿no?
la
de desviar la atención y a otra cosa, y ahí se queda.
Pero lo más importante,
porque después lo de las comisiones de lo hemos hablado muchas veces, no sirve para nada. Lo hemos hablado muchas veces.
Aquí es que todo este tinglao es quién gobierna, qué propuestas nuevas hay para el pueblo en general, a todos los niveles. Entonces,
¿los
solamente
presupuestos,
están poniendo
cómo estamos?
El ventilador para todas las partes. A mí me parece realmente triste. Es que es así. Yo ya le he dicho a mi ama que mire a ver si tenía alguna bisabuela que tuvo algún chanchullo con alguno, pues por si acaso, porque esto salpica. Es decir, ahora unen también a Koldo con Rubiales, luego unirán a Rubiales con el toro que mató a Manolete. O sea, todo esto sale ahora, porque esto se sabía. Lo que pasa que ahora es, bueno, pues tengo que argumentar, hacer fuerza para aquellos que se dejan manipular muchas veces por muchos medios de comunicación, tengan argumentos para decir el malo es este. Yo creo que aquí no hay ni malos ni buenos. Esto es una vergüenza, una verdadera chapuza. Y a mí el tú más no me vale. Yo quiero que haya propuestas pues de carácter social, económico, de trabajo, para que nuestra sociedad siga generando empleo, los jóvenes accedan a la vivienda, a trabajos dignos, y no que sepan si la mujer estaba en no sé dónde o no sé qué, porque eso también me parece muy triste. Y luego, es que estamos en un barco que es complicado, ¿eh? Muy complicado y muy triste, además.
Sí, pero estamos viviendo un momento en el que nadie asume responsabilidades, los políticos están ahí por algo, ¿no? O sea, nos están representando, les votamos, les damos nuestra confianza, y nadie asume responsabilidades, nadie da explicaciones. Si yo no hablo de culpables, hablo de transparencia, es lo mínimo, ¿no?
Pero
está sucediendo algo, sal y explica. ¿Hay que dimitir, hay que asumir responsabilidades? Pues hazlo. O no hay que hacerlo por esto y por esto. Pero no, van pasando y
pero mira qué ejemplos tenemos a nivel mundial también, en los referentes, bueno, en teoría.
Ya.
El Trump con
pero
un
Rafa,
montón, y va
sí,
a salir,
Rafa,
y le votan.
Eso sí, tú más. Y, vea, estamos
pero
haciendo lo mismo, ¿no?
Marta,
estamos hablando
es que
ahora de aquí. A mí no me vale que el otro sea más. Nosotros estamos aquí.
Totalmente de acuerdo, pero mira lo que hacemos. Tenemos una serie de personajes con el y tú más que no funcionan y llegan elecciones y seguimos votando a esos mismos personajes. Me parece que es triste. El pueblo tendría que tener dos dedos de frente en general para decir ni tú, ni tú, ni tú, o cambiarme las planchas o hacer propuestas concretas, porque luego no se habla nunca de propuestas, se habla de chanchullos. Y es triste. Juanma, ¿me dejas que le ponga un balón votando a Marta, que seguro que va a entrar al trapo, seguro? Y Alves, que ya ha salido de la cárcel.
Pues mira, voy a entrar al trapo. No sé cómo voy a entrar al trapo. Igual no entro al trapo como tú consideras. Me parece también indecente. Por la ley del solo sí es sí, sale antes. Empezando por ahí, tanto que están diciendo. Y luego, por otro lado, tenga dinero o no, él no ha hecho, quiero decir, si ahora está en la calle y con 1 millón de euros puede pagar la fianza y está, no está haciendo nada, o sea, está cumpliendo con la ley. Entonces, lo que estará igual o que hay que revisar es cuando dicen, no, sale porque tiene dinero. No, perdona, es porque la ley le permite que salga dando 1 millón de euros. Y también tengo que decir cuánta gente ha estado en prisión preventiva, cuántos violadores están en la calle sin haberse quedado ni un minuto en la cárcel en preventivo, cuántos han asesinado, han violado y están en la calle.
Pero no son noticia.
Eso te iba a decir, es que entonces yo con la demagogia no puedo. Si este señor es un violador, me parece increíble, o sea, que pueda estar ya en la calle después de 14 meses. Pero como él, hay un montón de personas. Entonces, si la ley del solo sí es sí está potenciando esto, y si luego, por otro lado, la ley te permite que si tú tienes 1 millón de euros o lo que sea, puedes poner la fianza y te permite salir, él no está incumpliendo. Es que yo ahí también con la de es porque es rico, es porque es no sé qué. Yo ahí
el
no estoy
recurso
de
legal es lícito, lo han dicho además
varios
abogados.
¿Sabes cuántas personas que no tienen un duro violadores están en la calle?
No lo sé, pero lógicamente una persona humilde que haya cometido, no voy a decir un tipo de violación que es lo más deleznable, lo mismo que un asesinato, pero que hayan cometido por una circunstancia personal de pobreza, de marginalidad, de educación, que han cometido errores en su vida, les ponen unas fianzas mínimas. Y no las pueden pagar
si
porque
están en
no
la
tienen
calle.
Dinero. Algunos y otros no.
Rafa.
Otros no.
Rafa, muchos están en la calle. O sea, quiero decir que en eso yo tengo mis dudas.
¿Hablamos de la princesa de Gales?
Sí, porque hemos hablado, si os parece, hemos hablado antes de las faltas de respeto, de cómo estamos llegando, de los políticos, de todo, y también en el ámbito de la comunicación, que también tenemos que decirlo. Yo hago una reflexión. Dio a conocer que tenía en este vídeo, que todo el mundo lo ha seguido, toda la prensa internacional, yo creo que todo el mundo ha hablado de eso en algún momento, que tenía cáncer, y me ha parecido increíble. O sea, todo el apoyo para una persona que esté viviendo cáncer, sea princesa o sea la última persona de... O sea, para todas las personas que están viviendo una situación tan tremenda o cualquier otra patología grave. Y me parece increíble también la falta de respeto, el decir o no si tenemos una enfermedad. Es un derecho fundamental de los pacientes, a decirlo o no. Y no es ni mejor ni peor, tiene que ser una libre elección. A vivir la enfermedad, esperar un diagnóstico que te operen, esperar anatomía patológica. Es que hay muchas cosas, o sea, no es decir, es que y tengo que salir. Hay muchas variantes, las familias, tener hijos pequeños, tener padres mayores o no querer decírselo. Entonces, ¿quiénes somos la sociedad en general para presionar a nadie, para decir que tiene que decir una enfermedad o no, o en el momento adecuado en decirla? Y luego las teorías de la conspiración, todas esas cosas que han dicho, si estás viviendo una enfermedad, ¿qué habrá supuesto tener que oír todo ese ruido para luego salir y decir, pues eso, tienes un cáncer, eres una persona y te estás recuperando con tu familia, se lo has dicho a tus hijos cuando te ha parecido el momento adecuado y punto? Y hablo de la princesa, pero hablo de cualquiera, que hay unas faltas de respeto. ¿Cuánta gente tiene una enfermedad grave y no lo dice en el trabajo por miedo a perderlo? Es una obligación, es un derecho y hay que respetar a los pacientes. Y recordar, que yo eso siempre, sabéis que lo digo siempre, en esta vida antes o después todos somos o seremos pacientes. Así que un poco de empatía y esas comunicaciones agresivas que se hacen para vender minutos de televisión y titulares en los diarios que me parecen aberrantes.
Lo he dicho todo, Marta, no tengo nada más que añadir. Es triste, triste el seguimiento y seguimos, dale que te pego en todos los medios. Es una persona, sea princesa o sea ama de casa, me da igual, respeto total. Bastante tiene ella con su situación, que lógicamente va a tener también una bondad, entre comillas, y no se malinterprete, que va a tener todos los recursos más modernos a su disposición, pues por la situación también, ¿no? Es una princesa, pero bueno, vamos a respetar que si fotos manipuladas, que si los hijos, que si... Bastante tiene, también su suegro tiene, es decir, creo que es un pequeño drama, pero punto. De esos dramas tenemos a otros niveles y al mismo cantidad en muchas familias y en muchos ciudadanos de nuestros barrios y de nuestros pueblos, que además, por desgracia, conocemos.
Sí, sí.
Y ahí están aguantando el tirón con nuestro apoyo.
Máximo respeto, por supuesto. Y vamos a marcar, ya que estamos en este ámbito, precisamente algunas noticias.
Sí, en el ámbito sanitario, hoy es el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino y según datos de Osakidecha, en Euskadi casi 72.000 mujeres han participado en el programa de detección precoz de cáncer de cérvix de Osakidecha en 2023. Es verdad que antes comentábamos también, ¿no?, que yo a veces también, como me dedico al ámbito sanitario, le doy a Osakidecha también y en general, en toda España, cómo está la sanidad, pero también es cierto que en programas de detención de los cribados, Osakidecha ha sido pionera en muchísimos de ellos. Sigue diciendo, según fuentes de Osakidecha, el 93% de las pruebas dio riesgo muy bajo y a 1.484 mujeres se le realizó un estudio más profundo detectando 315 lesiones premalignas. Estábamos hablando de cáncer, ¿verdad? El cáncer es una... Y también seguimos hablando de cáncer con motivo del Día del Cáncer Colorrectal, que va a ser el día 31 de marzo. El cáncer colorrectal es el de más incidencia en Euskadi, con 2.095 personas diagnosticadas en 2023. La Asociación contra el Cáncer lanza la campaña Juega tu papel en la detención del cáncer colorrectal. Siempre decimos lo mismo, prevención, los programas de cribado, todo lo que podamos, ejercicio físico, alimentación, no fumar, no beber, los tóxicos, pero aún así... Incido también. Los hábitos saludables son fundamentales, hay que cuidarse, la prevención fundamental, las revisiones, pero también hay cánceres que no hay nada que hacer, que te viene el cáncer y no hay nada que hacer. Uh-huh. Así que respeto máximo también para los pacientes y no decir que no se cuiden.
Marta y Rafa, para terminar.
En positivo, a las personas que nos están escuchando y que están pasando una enfermedad, que todo nuestro ánimo y todo nuestro apoyo, por supuesto, uh-huh, cáncer o cualquier otra enfermedad grave. Y sí, tenemos unos días por delante, los que seamos creyentes, de reflexión, de intentar ser mejores. Esto que ya parece que se nos ha olvidado, ya nadie quiere ser bueno. Ya nadie quiere ser. Antes decíamos, vamos a ser mejores personas. Ahora de ser mejores personas, le da por... Nos lo pasamos para allá, nadie quiere ser mejor persona. Bueno, yo sí, vamos a intentar serlo y que tengamos unos días estupendos en familia, viajando, haciendo lo que nos apetezca y que hagan el Atleti, pues para que estas emociones, aunque Rafa no entienda a los sevillanos que quieren sacar los pasos, estas emociones que nos unen y que nos ponen de buen humor y nos dan alegrías, que podamos consumarlas también.
Yo coincido plenamente, es un periodo vacacional importante, Bilbao está vacío. O sea, hay muy poquita gente, sí. Es algo, la gente ha salido, creo que...
Sí, se ha notado, ¿eh? se ha notado esta semana.
Que tendrá un poquito que disfrutar en familia y bueno, pues creo que el ámbito familiar es el primer ámbito al que tenemos que recurrir cuando tenemos un problema y basta que vamos a estar en familia, vamos a aprovecharnos de nuestra familia para convivir con ellos y descansar, que es importante, y recargar las pilas para el día 11, si el Atleti gana, estar en las márgenes de la ría recibiendo la gabarra.
Disfrutad de estos días y disfrutaremos también de ese ojalá triunfo rojiblanco. En abril tenemos los próximos diálogos. Muy buenas tardes, Marta Fernández Rivera.
Muy buenas tardes, un placer como siempre.
Y también Rafa Massa, muy buenas tardes.
Arratsalde on.